¿Qué tal, mis amigos de Vivir del Aire? Muchísimas gracias por seguir con nosotros cada jueves, cada sábado, con más contenido. Y ahorita que ha acaparado precisamente la situación de la pandemia, nosotros seguimos también repasando puntos de vista de personas a nivel internacional, de historiadores, de escritores y de gente que se ha puesto a hablar del tema, para que ustedes lo tengan de viva voz a través de el podcast Vivir del Aire. Yo soy Jorge Menegui, recuerden encontrarme a través de mis sitios jorgemenegui.com y mis redes sociales, Jorge Menegui, búscame en todas, discapacitado capilar también, ahí estamos para servirte. Y pues bueno, fíjense que hoy me encontré algo bastante interesante. Fíjense que yo nunca había escuchado de Yuval Noah Harari, quien es un israelí que pues está visualizando cómo será el mundo después de esta pandemia, ¿no? En una pieza vibrante, que es lo que dice la crítica allá afuera, sosteniendo un principio fundamental que nos ha llamado a salvarnos en innumerable cantidad de ocasiones, y esta no va a ser la excepción, y es la parte de la cooperación, tanto local como global. Porque los peores riesgos actuales, sostiene este historiador, son la hipervigilancia y el llamado aislamiento nacionalista. Todo esto se los voy a platicar a grandes rasgos en esta emisión del podcast Vivir del Aire, así que empezamos en este momento. Y es que todo sucedió pues a través de un artículo publicado en el Financial Times, donde se hace una exhortación a los gobiernos más poderosos del planeta, y todo esto a través de Yuval Harari, donde pues él empieza con esta petición al gobierno, pero tratando de sacudir a la ciudadanía, donde él dice: no son tiempos para pensar en términos de nacionalismo ni ventajas sanitarias monopólicas, sino de actuar más globalmente que nunca, ¿no? Y con una responsabilidad impecable. Porque las decisiones que tomen los gobiernos y los pueblos en las próximas semanas probablemente van a dar forma al mundo que tendremos en los próximos años. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y algunos países ya tomaron estas decisiones. Y por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en México, apenas están tomando. ¿A qué me refiero con esto, o a qué se refiere con esto Yuval Harari? Es que va a haber pues una forma diferente, van a formatearse los sistemas de salud, también la economía, la política, incluso la cultura, y debemos actuar, dice él, con presteza y decisión. Así que yo me quedo con estas grandes palabras que contempla este docente de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el conferencista, dicho sea de paso, mejor pagado del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Sí, gana pues en cifras de 6 dígitos y tiene una estrategia de comunicación sofisticada que incluye visitar a otras personalidades, lo cual lo hace pues mucho, mucho más elevado su precio. Pero bueno, o sea, él nos maneja precisamente que la parte actual y desde hace siglos el mito más dominante es el de la libertad, ¿no? Que funda en otras instituciones, dice, la democracia occidental, y tiene mucha razón. De hecho, hoy existe un cambio de paradigma profundo a partir de la llegada de los algoritmos, toda la parte de la ola de internet, y para este autor, sin embargo, seguimos cautivos de nuestra biología y genética, y no estamos tan lejos de aquel Homo sapiens que con tanta belleza concibió Stanley Kubrick, ¿no? En La Odisea en el Espacio, cuando el primate evolucionado descubrió una herramienta para golpear y enfrentaba su primera pregunta existencial al confrontarse con el enigmático monolito. Bueno, él dice que estamos amarrados a nuestra genética, pero necesitamos el relato de nuestra libertad. Y es que en el mundo después del coronavirus, que es este artículo que les platico, se advierte que el primer dilema entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano, ese es el primer detalle. El segundo desafío está entre el aislamiento nacionalista y la llamada solidaridad global. Pues él sostiene que la tormenta de la pandemia va a pasar, como la mayoría de nosotros sabemos, sobreviviremos, pero realmente será otro planeta. Dado que muchas de las medidas actuales de emergencia tendrán que establecerse como rutinas fijas, y es que tal es la naturaleza de estas emergencias que aceleran los procesos históricos en un llamado fast forward, en un adelantar rápido, ¿no? Y las decisiones de los tiempos normales que llevaban años de deliberación, pues se tienen que tomar en pocas horas. Y eso tiene mucha razón. Las tecnologías peligrosas e inmaduras entran rápidamente en vigor porque los riesgos de inacción pues son peores, ¿no? Por eso hemos tenido que tomar este tipo de decisiones tan rápido y de manera tan drástica, porque el mundo va a cambiar. De hecho, pues con esta pandemia yo también creo que países enteros están funcionando como conejillos de indias de experimentos sociales a gran escala. Porque yo les pregunto, ¿qué pasa con todos esos trabajos en casa? Con todas esas personas que solo tenemos pues la comunicación a distancia. ¿Qué ocurre cuando todas las escuelas y universidades están trabajando online? Que lo online no es tan nuevo. Esas preguntas, pues yo creo que la población mundial se las está haciendo, y desde el médico hasta el oficinista, desde el empresario hasta el maestro. Digo, no es para todos todavía, no ha llegado a un nivel más bajo, pero pues hablamos de un control biológico a esta altura, que es una vigilancia subcutánea para detener la epidemia, ¿no? Y por primera vez en la historia, los gobiernos tienen la capacidad de monitorear a toda su población al mismo tiempo y en tiempo real. Y esto, pues se los comento, o sea, ni la KGB soviética lo consiguió en un solo día, que nosotros ya lo tenemos el día de hoy. Y los gobiernos de hoy lo consiguen con sensores omnipresentes, poderosos algoritmos, como ya lo demostró China, donde inició el virus. Y ellos monitorean a la población a través de celulares y cámaras de reconocimiento facial. Y la pregunta nos alerta, por supuesto, es si los datos de sus reacciones serán luego empleados políticamente para saber cómo. Pues cómo responden a las llamadas emociones, ¿no? Pero bueno, ya eso sería entrar en otro tipo de materia, ¿no? Regresando precisamente a los puntos, ¿nos van a manipular a través de los datos como grandes masas? ¿Ustedes creen que de repente el portador de un celular que se encuentra cerca de un infectado, de qué supuesto peligro podría alterarnos ahora a través de la tecnología? O también si las tecnologías no se van a limitar solamente a Asia. O sea, hay muchos detalles que podríamos hablar, pero bueno, eso ya será tema de otro podcast, ¿no? Es que la tecnología de la vigilancia masiva, que antes espantaba a muchos gobiernos, pues a partir de esta pandemia podría ser un empleo regular, ¿no? Ya no un control sobre la piel, sino un control under skin o debajo de la piel, ¿no? Los políticos tendrán pues mucha información de todo lo que provocamos en los seres humanos, por ejemplo, cuestiones de tristeza, alegría, euforia, y eso representa un poder sobre las poblaciones inédito, pero también riesgoso si no se maneja de manera adecuada, porque se ha demostrado que este monitoreo centralizado y el castigo severo, y me refiero precisamente a China, pues no son la manera más eficaz de conseguir el acatamiento de las normas que nos podrían poner a salvo. Y una población pues motivada en su propia salud y bien informada, pues es la única clave, ¿no? De hecho, pues yo creo que esa es la gran enseñanza de la política del uso del jabón, por ejemplo, que no requieres de un Big Brother a nivel mundial mirándote a toda hora para que recuerdes que el hábito del jabón precede todas las reglamentaciones y es una especie de legado familiar de un largo ciclo histórico que ahora se vino importante porque se dieron cuenta que era la medida principal para atacar este virus. Eso es por el lado de la vigilancia mundial. Pero ahora nos vamos a la clave de la cooperación a nivel global, ¿no? Y es que, pues, las civilizaciones ya tenían estas costumbres higiénicas, otras no las seguían a rajatabla, pero para conseguir ese nivel de cumplimiento y de colaboración en el bien común, pues se necesita confianza, ¿no? Que es lo que realmente nosotros, pues a veces habíamos perdido como sociedad, la confianza. Y para conseguir esa confianza, pues en la ciencia, en las autoridades públicas y en los medios, pues últimamente los políticos de manera irresponsable habían socavado deliberadamente la confianza en la ciencia, en las autoridades y en los medios. Y ahora esos mismos políticos podrían tentarse de tomar el camino pues hacia el autoritarismo, como lo estamos viendo nosotros desafortunadamente en algunos países de Latinoamérica, con el argumento de que no se puede confiar en que el público haga lo correcto, aunque ojo, dentro de las conferencias de prensa que hemos tenido con Hugo López-Gatell, él sigue en pie de decir que la gente es la que tiene que cumplir y si la gente cumple, nosotros podemos salir avantes. Y eso realmente es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque la confianza que ha sido erosionada durante muchos años, pues no se puede reconstruir de la noche a la mañana, eso estoy seguro, ¿no? Pero estos no son tiempos normales. Recuerden que en lugar de edificar pues regímenes de vigilancia, pues no es tarde para reconstruir la confianza del pueblo en la ciencia, en los medios y en un camino más largo, pero también posible en las autoridades, porque definitivamente debemos emplear pues nuevas tecnologías también, pero estas deberían empoderar a la ciudadanía. Retomando palabras que tiene el autor, él dice: estoy muy a favor de monitorear mi temperatura corporal, por ejemplo, mi presión arterial, pero estos datos no deben ser usados para crear un gobierno todopoderoso como ha pasado en países del primer mundo, sino que debe permitir tomar decisiones personales mejor informadas y también debería hacer que el gobierno se dé cuenta, pues, de sus decisiones, ¿no? Si yo pudiera controlar mi estado clínico las 24 horas del día, podría saber si me he convertido en un riesgo para los demás y también saber cuáles son los hábitos que ayudan a mi salud, por ejemplo. Incluso podría acceder y analizar estadísticas confiables sobre el contagio de coronavirus, juzgar mejor si el gobierno nos dice la verdad y si está tomando las medidas adecuadas para combatir la epidemia. Cuando la gente habla de vigilancia, hay que tener presente que esta misma tecnología que el gobierno emplea para vigilar a los individuos puede ser usada por los individuos para monitorear al gobierno. Y ahí viene el verdadero feedback que nosotros tenemos que ocupar. Y es que este coronavirus es un examen superlativo para nosotros como ciudadanía, dado que en los próximos días cada uno de nosotros deberá decidir si confiar en la información científica y los expertos de salud o, por el contrario, en teorías conspirativas, infundadas y en políticos interesados. Yo les digo, si no tomamos la decisión correcta, ya podemos ir renunciando a nuestras libertades más preciadas en la creencia de que así resguardaremos nuestra salud. Y por ahí, llegando también a un punto importante, Harari exhorta que tengamos un plan global. Él lo maneja así. Su segunda premisa nos exige elegir entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad global, lo que yo les comentaba al inicio de este podcast. Dado que tanto la epidemia como la consiguiente crisis económica van a ser de materia global, pues solo se podrán resolver de esa manera. Y para derrotar a la pandemia, debemos compartir globalmente información, que esa es la gran ventaja de los seres humanos sobre los microorganismos. Por ejemplo, China puede enseñarle a Estados Unidos cómo combatirlo, aunque históricamente sean rivales. Mientras este dubitativo gobierno británico, por ejemplo, se decide entre privilegiar la economía sobre la salud pública, nos dimos cuenta que los coreanos tienen mucho enseñar sobre la lucha del coronavirus, por ejemplo. Los alemanes lo mismo. Pero esto no puede conseguirse sin compartir la información. Necesitamos un espíritu de cooperación y confianza, y también la plena disposición internacional para producir y distribuir equipamiento médico como los kits, los test, los respiradores. Y así como los países internacionalizan sus principales industrias durante la guerra, el combate al coronavirus requiere humanizar las industrias y comprometerlas con un bien común. ¿Para qué? Para que posterior a eso tengamos un protocolo global que debería permitir que equipos muy controlados de expertos sigan viajando, científicos, médicos, políticos, empresarios, deberían empezar a poder desplazarse, regresar a casa con la experiencia adquirida y ayudar. Y este tipo de comentarios van dirigidos a los líderes de los grandes grupos que, pues, ojalá puedan organizarse mediante videoconferencias y puedan, pues, manejar de manera correcta esta pandemia, ¿no? Porque yo creo que la humanidad ante un desafío histórico está, y yo creo que podemos adoptar el camino de la solidaridad global o el de por encima de la desunión, porque estar desunidos o estar trabajando en esfuerzos aislados solo prolongará la crisis. Así que nosotros, desde nuestra trinchera, recuerden que debemos informarnos con las fuentes adecuadas, evitar el estar pensando con ansiedad y colocarnos precisamente del lado de la ciudadanía que trabaja precisamente reconociendo la labor de los médicos, cuidándose y haciendo caso a los mandatos de quedarnos en casa. Nos vemos en la siguiente entrega de Vivir del Aire, donde las ideas, los sueños se vuelven realidad a través de tu aplicación, de tu llevada a la acción. ¿Qué tal, amigos de Vivir del Aire? Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y es que hoy regresamos con otro episodio más del podcast. Yo me pregunto, ¿ustedes se han dado cuenta cómo realmente esta crisis es tan real como virtual? Muchas veces yo he platicado con ustedes que tiene que haber una conjunción, que tiene que haber como una comunión entre lo virtual, entre lo online y entre lo offline, como maneja el autor Andy Stallman, el representante más importante del branding a nivel mundial. Y es que precisamente él tiene varios artículos que a mí me encanta leer. Y uno de ellos me llamaba mucho la atención y era precisamente donde él decía que esta crisis era tan real como virtual, ¿no? Y es que, pues él detalla, y es cierto, o sea, nosotros como sociedad íbamos en chinga, íbamos rapidísimo, íbamos a 2000 kilómetros por hora, acelerados, ansiosos. Y de hecho nos habíamos transformado en una sociedad de procrastinadores seriales, todo lo dejábamos para después, consumíamos series sin parar, vivíamos la vida loca, bailábamos despacito. Todo esto metido en el universo digital, acelerábamos sin freno, avanzábamos sin un destino claro y de pronto, pues como una locomotora del viejo oeste, pues esto se frena en seco, oímos el sonido agudo de las ruedas y el mundo pues se detuvo por completo precisamente con esta pandemia, ¿no? Y es que la sociedad, o en este caso la sociabilidad, es la raíz de toda la condición humana. Y nos han quitado la parte social, al menos en el espacio físico, con esta situación sanitaria, ¿no? Cuando vivíamos en ese mundo físico real, en esos tiempos recientes que ahora pues parecen tan lejanos, pues nos refugiábamos quizá demasiado en lo virtual, ¿no? Y ahora que estamos obligados a lo virtual, pues queremos volver urgentemente a lo físico, porque normalmente nosotros los seres humanos nos quejamos precisamente de eso. Olvidamos de momento que seguimos aprendiendo a vivir entre estos dos mundos que ya son uno, pero ahora por obligación estamos más cargados a la parte virtual. Y es que veíamos cómo lo virtual era cada vez más real en un mundo cada vez más artificial, y cómo la excesiva dependencia a lo digital nos ha hecho añorar repentinamente un contacto más físico, en el que no basta un mensaje de WhatsApp, sino un contacto que vuelva a pasar por la cuestión más importante que nosotros tenemos, que es la percepción a través de los sentidos, ¿no? Pero debo de reconocer que este encierro o que esta cuarentena ha liberado la capacidad creativa de muchas personas, ¿no? La sociedad conectada, pues empezó a aliviar su angustia a golpe de memes, de videos originales, de cuestiones creativas, de clases en línea. Y mucha de esa creatividad se está contagiando a través de las pantallas, ¿no? Esos días de quédate en casa, yo me quedo en casa, pues nos confirman que las relaciones virtuales pues están muy bien aceitadas. Mientras que la convivencia intensa es la que se va haciendo más complicada, ¿no? Las redes sociales, las aplicaciones, la conexión constante, pues son una norma, y los números de navegación, uso y tiempo también crecen exponencialmente, ¿no? Y a nivel social, esto se está dando de manera natural, pero muchas empresas pues también lo están sufriendo, ¿no? Aún estaban estancadas en modelos predigitales. Les costó migrar la operación o parte de ella incluso. A este mundo digital pues le está costando más mentalmente que operativamente, y es lo que nosotros nos hemos dado cuenta precisamente los que laboramos en empresas que llevan bastante tiempo o que manejan un sistema burocrático y que tiene que ver con la cuestión pública, ¿no? Fíjense, aquí me da mucho, mucho que hablar, porque la gente pedía mucho tiempo y ahora que tiene tiempo, pues todavía no sabe qué onda, ¿no? O sea, la gente quería más tiempo con sus hijos, quería más tiempo con su pareja y ahora lo tiene, quería, pues ellos me tocaba porque realmente como jefe te piden permiso y te dicen, oye, quiero salir más temprano, quiero hacer esto y esto otro, o tengo amigos incluso que decían, pues es que no tengo tiempo de llamar a mi familia o a mis amigos, y el tiempo empieza a transformarse en anhelos de realidad, me he dado cuenta. Han aumentado las llamadas telefónicas, que crecieron de manera exponencial. Nos estábamos relacionando a nivel de WhatsApp de manera veloz, de manera inmediata, y muchas personas pues han vuelto a conectar a través de la voz humana. Incluso a través del mismo WhatsApp hacen llamadas por ahí, ¿no? Y nos levantamos por la mañana dudando, ¿lo que nos pasa es verdad o estamos metidos en una llamada irrealidad? O sea, sentimos como si el mundo se hubiera detenido, porque realmente se detuvo, amigos de la audiencia. Y no sabemos cómo gestionar esta inmovilidad exterior todavía. Bueno, me refiero más en los casos más extremos allá afuera. Aquí en México todavía no llegamos a esa parte, pero créanme, vamos a llegar a ese punto donde nos llamen a movilizar la parte interior de cada uno, porque vamos a tener pues la falta de salir a la parte de allá afuera, ¿no? Y es probable que este encierro, esta quietud impuesta, pues nos pueda venir bien, porque no tiene una fecha incluso cierta, ¿no? Al haber estado muy acelerados y muy ansiosos, corriendo como pollo sin cabeza, diría Víctor Cooper, si es probable que cuando salgamos volvamos a hacerlo. Yo creo que si de algo nos va a servir esto, es para tener una conciencia más despierta acerca de lo que es realmente importante. Cuando el encierro se vaya haciendo más estricto, nos vamos a hacer más conscientes que dependemos de cosas muy poco virtuales. Líderes, enfermeras, doctores, cajeros, vendedores, transportistas, cuidadores de niños y ancianos. Y por más que se habla de la digitalización y la automatización, de lo cual yo estoy fervientemente convencido, nos damos cuenta que el carácter exagerado que hemos dado a lo digital en la vida personal y de la poca atención que le hemos prestado en la parte profesional. Si en la personal de por sí habíamos tenido tumbos, imagínense la parte profesional. Porque dicho sea paso, lo digital es muy importante, de hecho. Pero no reemplaza, con esta pandemia nos damos cuenta que no reemplaza los aspectos esenciales de la cuestión física. Lo digital se creó para que nos facilite el trabajo, incluso para que nos facilite la vida. Pero lo que más echamos de menos es salir, es abrazar, es dar un beso, el contacto, ir al café, al cine con los amigos, con la pareja. Y tengan seguro que cuando esto acabe, porque realmente va a acabar, gracias a este encierro, veremos, o al menos tendremos que ver, una sociedad nueva. Porque yo creo que no volveremos a la normalidad precrisis, sino a una normalidad que ya será un poco desconocida para nosotros. Porque el trabajo, hemos mostrado con lo que acaba de suceder, que es otra historia. Ya dependerá de los demás si lo quieren reconocer o no, si lo quieren implementar o no, pero la mayoría de las empresas ya se encontraron con este alto, ¿no? Con el encierro, sin haber prestado mucha atención en el pasado a la verdadera digitalización de sus procesos. Y por la razón que sea, pues no se prepararon para incorporar y ahora usar el potencial que, gracias a la tecnología y la interconexión, puede desplegar una empresa más allá de su tamaño. El trabajo remoto o el home office es tan solo una parte de la transformación. No es la única. Es evidente que pues no es para todas las personas el trabajo en casa. Para no todos los que tienen, bueno, en mi caso nos cuesta, que no tenemos luego autodisciplina. En mi caso yo vengo trabajando mucho con ello, el compromiso para hacerlo. Pero hay una mayoría que puede hacerlo sumando, pues, a su no tener que ir a una oficina, un impacto positivo, por ejemplo, en el tráfico, en la contaminación, en el consumo de transportes. Pero bueno, eso será tema para otra reflexión. Con lo que ya me voy es que realmente aquí en México en particular unos ganan y otros no, porque como en toda crisis, digo, a nivel mundial pasa eso, pero también en México, pues habrá empresas que saldrán más fortalecidas. Habrá otras que tal vez no. Y no sabemos cuánto va a seguir esto, ni el impacto emocional y psicológico que está generando. Pero dentro de esta tragedia, la gente, yo me quedo con que ha reconectado con la parte esencial. Hay nuevos espacios de encuentro, hay fomento a la creatividad, a la reflexión, incluso al amor. Lo relevante volvió a ser la familia, los amigos, los seres queridos, incluso uno mismo. Porque también hay un redescubrimiento de tu yo analógico, ese yo sin filtros, sin seguidores, sin poses, sin posturas, ese con el que vivíamos antes de que hubiera la ola digital. Y no digo que fuera mejor ni peor, solamente era diferente. Y en el silencio de la noche oscura que miramos a través de las ventanas y que sabemos que queda un día menos para esto acabe, para que esto vaya acabando, y todo ese mundo exterior que tanto extrañamos pues está allá afuera esperando pues ver una mejor versión de nosotros, ¿no? Una mejor versión de la sociedad. Ojalá salgamos menos acelerados, ojalá avancemos con un destino claro, porque creo que con eso el mundo, que dicho sea de paso, lo hagamos o no, se va a poner en marcha nuevamente, pero que sea con una mejor versión de nosotros mismos. Nos vemos en la siguiente entrega de este espacio Vivir del Aire, donde pasamos las ideas, los sentimientos, las emociones a la parte física a través de tu acción.